Es Ted Cruz, Ben Cardin y Mark Wagner. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 7 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, información actualizada de tres periodistas que continúan siendo acosados por la seguridad del Estado. Dos de ellos en prisión, un tercero con plazo hasta el 1 de abril para abandonar la isla, de lo contrario sería procesado por un delito. También vamos a darle seguimiento al tema de los apagones y un nuevo incendio, reportó la prensa oficial cubana, específicamente Radio Reloj, se destapó ayer en la zona de la Ciénaga Zapata. Hay un activista, Juan Alberto de la Nuez, que tiene información actualizada de lo que está ocurriendo allí. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde: la Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones en cerca del 23% del país durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche de este martes. La empresa estatal reportó la noche de lunes afectaciones de 541 megavatios, esperando que este martes ascienda a 653 durante la hora pico. Fuera de servicio se mantienen por averías la unidad 6 de la central del Mariel en Artemis, la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, y un bloque de la Antonio Guterres en Matanzas, la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, así como las 2 de la Felton en Holguín y las 5 de la Renté en Santiago de Cuba. También reportan al menos 340 violaciones de derechos humanos durante el mes de febrero, así lo refleja el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. A esta hora de la tarde son titulares también: la propuesta senatorial en los Estados Unidos que busca levantar el embargo a Cuba y autorizar exportaciones a la isla. Y otras noticias de importancia: silencio y destierro. Artículo 19 denuncia más de 400 agresiones a periodistas independientes en lo que va de año en Cuba. Convocatoria a manifestaciones en varias ciudades del mundo este 8 de marzo por las presas políticas en Cuba. Y también grupos opositores se unen para llevar la observación electoral independiente a nuevos niveles de profundidad y rigor. Senadores de Estados Unidos piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acelerar investigación sobre la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Y Cuba lista para comenzar su andar en el Clásico Mundial de Béisbol esta noche. Y finalmente, afecta incendio forestal a la zona de Ciénaga Zapata, informó la emisora estatal Radio Reloj. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro espacio en breve en la capital cubana con la periodista independiente y esposa del también comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 6 años de prisión en el combinado del Este. Hay información actualizada, lo que está ocurriendo con el periodista. Ya hoy la Fiscalía Militar de La Habana dio respuesta al pedido, a la queja que había interpuesto su esposa hace más de un mes a la Fiscalía Provincial de La Habana sobre el derecho que tiene el reo a un régimen de menor rigor. ¿Se sorprenderá la respuesta? Intentamos establecer ya la comunicación en La Habana con la también comunicadora Eralidy Frometa y esposa de Lázaro Yuri, que recibió hace escasamente pues más de una hora, la respuesta de la Fiscalía Provincial de La Habana. Es lo que nos proponemos tener. Vamos a adelantar el documento expresa que durante la tramitación de esa impugnación, pues conocimos que ya se concluyó la evaluación del beneficio y le fue denegado por un año porque no lo consideraron reeducado, por lo que deberá ser reevaluado nuevamente en febrero del 2024. Así las cosas. Esta es la situación que está pasando con Lázaro Yuri Valle Roca, ahí en el Combinado del Este, donde cumple 6 años de prisión en la capital cubana. Hoy, minutos hace, escasamente, pues más de una hora, Eralí Frometa Polanco, su esposa, vecina de la calle Ulloa, número 8, entre 45 y 47, en Nuevo Vedado, pues recibió la respuesta de la Fiscalía Provincial de la capital cubana. Vamos a ver si más adelante, bueno, parece ser que ya tenemos el contacto con Eralí. Vámonos ya a La Habana, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con la comunicadora independiente y esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidis Frometa, en la capital cubana. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los oyentes del programa.
Bueno, luego de ya más de un mes de usted haber presentado una queja reclamando el derecho que, según el propio Código Penal y la Constitución cubana, su esposo tenía derecho a un régimen de menor rigor por el tiempo que iba preso, usted ha recibido hoy la respuesta a la queja emitida por la Fiscalía Provincial de La Habana. Cuéntenos de qué se trata.
Sí, mira, hoy yo recibí de la Fiscalía Provincial, por la fiscal Navy Sosa Escalona, jefa del Departamento de Control de la Legalidad de Establecimientos Penitenciarios, la respuesta luego de 30 días y un día esperando esta respuesta por la queja puesta contra la institución penitenciaria, por todo el debido proceso que se le ha estado violando a mi esposo. Hoy, penosamente, me dan ellos un escrito que se le ha denegado durante un año más este derecho que le corresponde por él no ajustarse al sistema de reeducación dentro de las cárceles cubanas.
O sea, quiere decir que no está reeducado. ¿Qué significa reeducarse?
Bueno, para estos dictadores, reeducarse dentro de su sistema carcelario es gritar consigna: viva Fidel, viva Raúl, viva la revolución, viva todo lo que ya está muerto hace 63 años.
Eralidis, entonces, quiere decir que como tú habías presentado la queja ante el Departamento de Control de la Legalidad de Establecimientos Penitenciarios, ya Lazo, hay que recordar que tenía el derecho, por el tiempo cumplido, a un régimen de menor rigor.
Exactamente, ya él por el tiempo cumplido dentro de la cárcel ya le corresponde este régimen de mínima severidad, que podía estar comprendido estar o en un campamento o estar con una libertad condicionada. Es decir, ninguna de las dos se le ha otorgado hasta el día de hoy que me dieron esta penosa respuesta. Aquí estamos mirando que el gobierno cubano sigue pasando por encima de sus leyes, un gobierno que no respeta sus propias leyes. ¿Qué se puede esperar de un país así?
Entonces, figúrate tú, esperar un año más, hasta febrero del 24, a ver si se lo otorgan.
Exactamente. No creo que lo otorguen en febrero del 24, porque al parecer ya los Castro siguen demostrando la rencilla que tienen contra esta familia, no, Tomás, y no creo ya que haya nada que hacer dentro de las instituciones castristas, y lo único que queda es pedirle a su familia y a los amigos que conocen la historia de los Castro que comiencen a sacarla fuera para que queden más desacreditados y más mal parados la familia Castro, que bastante caquita y oculta que no se conoce de ellos.
Claro, esto es un ensañamiento, pues debemos finalmente explicar a Liz que con las condiciones que hay en el combinado, si Lázaro le hubieran dado la licencia extrapenal o estuviese en un campamento, se le permitiría tener pases a su casa, otras condiciones que no las tiene ahora en una de las peores prisiones de Cuba donde se encuentra, que es el Combinado del Este.
Exactamente, Tomás, y también voy a alegar que desde el principio de la semana pasada yo no sé qué está pasando con él. Le han negado totalmente el derecho al acceso a la llamada telefónica. Ayer estoy escuchando a algunos familiares que supuestamente los teléfonos no están funcionando para los políticos, pero para los comunes delincuentes protegidos por ellos sí están funcionando los teléfonos. Ya hoy se está yendo el día, tampoco he recibido una llamada telefónica, tampoco sé cómo él está.
Como no, gracias, Heralidis. Heralidis Frometa Polanco en la capital cubana, con la situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Otro periodista independiente, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años por su participación en el 11J, ha sido trasladado para un régimen de mayor rigor dentro del Combinado del Este. La información con su mamá, Marta Domínguez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias. ¿Qué ha pasado con Jorge ahora?
Bueno, Tomás, Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte, para el tercero sur. Entonces, en el tercero sur, él lo pusieron en el piso de mayor rigor, en la compañía de mayor rigor, donde no tiene nada que ver con presos políticos. Hasta el momento él no ha tenido problema, pero tú sabes que eso no tiene nada que ver con la causa de él.
¿Quiénes son los integrantes de este nuevo destacamento donde está Jorge? Tengo entendido, son presos de alta peligrosidad comunes, ¿es verdad? Cuéntenos.
Sí, son alta peligrosidad comunes, no tiene nada que ver con política. Pero bueno, Jorge está ahí hasta el momento, él me explicó que no había problema y se mantiene ahí. Jorge es de poco hablar, Jorge no es de muy comunicativo, pero hasta el momento no ha habido problema, pero por gusto me hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con precio y le dieron una golpiza y todo.
Marta, también hubo problemas el día 17 en la visita. Cuéntenos el acoso, el hostigamiento, dónde lo llevaron a los familiares a verlo. Cuéntenos.
Bueno, mira, el 17 tuvo visita. Yo no pude ir porque yo estaba enferma con un catarro muy malo. Y fue su esposa, Yuleidy, y sus dos hijas. Cuando llegaron allí, ya la seguridad de aquí, de Huida de Merena, Artemisa, y la seguridad del penal, estaban esperando a Yuleidy con las dos muchachitas, donde no les dieron la visita, donde siempre se la bajó en el comedor del combinado. Ahí no les dieron la visita. La visita se la dieron en un edificio, que ahí en ese edificio, que es el salón de protocolo de ahí del combinado, le dieron la visita a Jorge y haciendo preguntas, que todo el lío era conmigo porque la seguridad era de que yo estaba haciendo un grupo de madres el 11 y que iba a ir para la iglesia. Parece que ellos pensaron de que yo iba a formar un lío. No sé qué fue lo que ellos o qué información les llegó, no sé. Y desde que llegaron era preguntándole tanto a ella como a las hijas de Jorge, preguntando y preguntando y preguntando. Y Lady le dijo, yo no tengo conocimiento de nada de lo que usted me está preguntando, que por qué yo no había ido a la visita, que si yo estaba enferma. Y yo le dije, no, ella está bien, ella no tiene nada, no vino, porque la visita es para tres, somos tres. Pero desde que llegaron era hostigándola.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira de Melena. Nos vamos a Baracoa, en Guantánamo. El pasado jueves fue detenido a las 10 de la mañana. Nuevamente, no hemos logrado hablar con Gámez. Vamos a ver si lo intentamos más adelante. Vamos a pasar primero con José Rolando Cázares en Pinar del Río. Vamos a ver si podemos terminar después con Joel Acosta Gámez, que tiene una situación complicada ahí en Baracoa. Pero nos vamos a lo más occidental del territorio nacional. El contacto con el activista de Cuba, independiente y democrática, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme al programa. Okay.
Bueno, regresaron los apagones. ¿Cómo andan los apagones? ¿Por cuánto tiempo y con qué frecuencia en Pinar del Río?
Bueno, los apagones, la frecuencia que tienen es de 2 horas por ahora. Son en varias zonas de allí de la ciudad de Pinar del Río, la zona del Calero, algunas zonas del Calero. Recuerdo que el Calero reparte viejotura en lugares privilegiados porque son unidades militares, pero las otras demás sí están, son aleóricamente el circuito de apagado que hay en la provincia.
¿Desde cuándo comenzaron, José Rolando?
Hace ya 2 semanas y media comenzaron ya con los cortes de electricidad.
¿Y son diarios?
Bueno, son diarios, ahí esporádicamente. Por ejemplo, hoy no se ha ido todavía, todo el mundo está esperando en el horario de 6 de la tarde a 7 o 8 de la noche. Están esperando acá en el reparto del hermano Falcón.
Bueno, pero 6 y 7 de la noche es el horario de comida. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la elaboración de los alimentos?
Bueno, el impacto es, no sé si sabes que hay un problema serio, no solamente en la ciudad de La Habana, sino en Pinar del Río también, con el respecto del gas licuado, que es lo que más usan las personas aquí en Cuba para poder cocinar. Y el gas licuado está en falta. Incluso han hecho una nueva política que solamente en el contrato tú puedes rellenar después de 30 días la balita de gas. Quiere decir que tienes que restringirte a 30 días exactos que te dé cuando te daba antiguamente para 15 o 20 días. Ahora tienes que restringirte 10 días más que no sabes cómo puedes pasarlo. Y con los cortes de electricidad, porque pasabas 15 o 20 días, pero usabas algunas ollas eléctricas, la arrocera. Ahora con los cortes de electricidad, si utilizas el gas completo licuado, en 15 días ya te quedas sin gas. Y no tienes que esperar, tienes que buscar a la leña o al carbón, como decimos acá.
Bueno, pero dice que hasta el carbón está peligroso.
Sí, no, el carbón está oscilando entre los 500 y 600 pesos un saco de carbón de aroma o de leña normal, es que salen los carboneros a vender, está en 500 pesos, 600 pesos, si los encuentran también. Porque hay otras personas que están haciendo negocio con las pizzerías, paladares, estas que tienen paladares, hacen la posibilidad de comprar ese carbón.
José Rolando, la cuestión de la alimentación sigue cuesta abajo.
Bueno, la cuestión de la alimentación no se sabe si tienes información, pero bueno, te lo voy a dar ahora aquí de primera parte. Hace dos días tuve una discusión en la misma tienda acá, en la unidad de la tienda llamada La Elvira, que para que lo oigan los pinareños, en La Elvira aquí en Galeano, atención, vino un módulo de aceite, un pomo de aceite para niños y ancianos. Escuche esto, pero yo no sabía que los niños, cuando de 0 a 4 años son los únicos niños que existen. De 5 años en adelante no son niños, son adultos, parece, no sé, porque es una orientación que es un pomo de aceite para núcleos donde hay un niño de 0 a 4 años o hay ancianos de más de 65 años. Es una locura, yo no sé quién es el que se pone para hacer esas leyes, sabiendo que es un producto de alta demanda que todo el mundo no tiene en su casa, están costando un pomo de aceite hasta 1.300, 1.400 pesos un pomo de aceite.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Cerramos la primera parte de Cuba al Día, ahora sí, en Baracoa, Guantánamo. El contacto con Joel Acosta Gámez, periodista independiente. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, continúa el acoso en su contra por su labor periodística. El jueves cubrimos la historia aquí, a las 10 de la mañana usted fue citado por miembros de la policía política para una entrevista. Resulta ser que pesa nuevamente la amenaza usted, que tiene de plazo hasta el 1 de abril para abandonar el país y no será procesado por un delito que no va a explicar. Cuéntenos, ¿de qué trató este encuentro con la policía?
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron, Tomás, no más y no menos, que acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario, si no accedía a abandonar el país, me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, es cómo viven los pobladores de Baracoa, el cubano de a pie, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían dos opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Entonces tienes menos de un mes, ¿y qué vas a hacer?
Bueno, la opción que tengo es una opción de ingresar a prisión nuevamente. Desgraciadamente, no he podido conseguir ese dinero, no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos y ellos están más que claros de eso. De lo contrario, si no logro resolver el dinero antes de esa fecha, voy a tener que enfrentarme a un juicio y en mi disposición está no querer ir a prisión. Pero bueno, si no logro reunir ese dinero, si no logro tener la mano, tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie en lo general.
Pero estos son delitos inventados, Gámez.
en el nuevo código penal que ellos implementaron acá dentro de Cuba y con la que una y con la que en lo cual una gran mayoría de personas no estuvieron de acuerdo. Esto fue nada más y nada menos que un código penal inventado por ellos y manipulado por ellos. Constituye, según ellos, un delito todo aquello que vaya en contra del gobierno cubano. Ellos le llaman a un trabajo periodístico, mostrar la realidad, la verdad. Ellos le llaman esos actos de contrarrevolución, atentados contra la seguridad del Estado. Esto no está incluido en ningún código penal ni ninguna constitución. Es simplemente leyes arbitrarias impuestas por ellos para silenciar a la oposición y que tú no puedas seguir realizando tu trabajo o tu voz sea callada de una u otra manera y nadie pueda seguir mostrando esa realidad que vive el cubano de a pie.
Gracias, un placer como siempre. Joel Acosta Gámez, ahí en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. De esta forma cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 7 de marzo. Vámonos a una breve pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día este martes 7 de marzo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Sumado a nuestro equipo, el agradecimiento también integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día, actualización de la situación de los incendios forestales en la zona de la Ciénaga de Zapata en Cienfuegos. También más adelante, apagones y falta de agua por más de 25 días en Guantánamo, Cuba. Tendremos la información. Tendremos hoy también la denuncia de la esposa de Alejandro Garlou, activista, miembro de la Sociedad Civil Independiente, preso desde el pasado viernes en Villamarista, y quien había sido amenazado con abandonar el país en menos de 90 días. Todo esto en nuestro espacio. Y finalizaremos pues con Eldris González Pozo en Santiago de Cuba, donde también hay apagones y un desabastecimiento imponente cada día más. Hablaremos con el emprendedor también. Ahora vamos a intentar la comunicación ahí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La noticia, bueno, la entre otras fuentes, informó Radio Reloj que desde la tarde de ayer se desató un incendio forestal en la Siena de Zapata, el cual pues se trata de sofocar por el cuerpo de guardacostes, bomberos y trabajadores y otras entidades de esa zona en el sur de la provincia de Matanzas. Ahí también cerca del área, pero ya en el territorio cienfueguero, pues vamos a intentar el contacto con alguien que tiene pues amistades con trabajadores que él conoce, activistas que están ahí en la zona. Vamos a ver qué nos puede aportar la Siena de Zapata, pues un territorio similar en el sentido a Pinares de Mayarí, protegido ambientalmente, donde hay muchas especies en fase de extinción, y pues hay un parque, está el parque de la Siena de Zapata, en fin, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí en el territorio con esta situación de este incendio. Ya las autoridades cubanas desde inicios de año han reportado múltiples incendios forestales en Holguín, en Guantánamo, en Pinar del Río, también en Matanzas, y ahora se suma nuevamente en la zona de la Ciénaga de Zapata. Es lo que nos proponemos. Vamos a establecer la... Ya tenemos la comunicación. Bueno, ya tenemos la comunicación ahí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos. ¿Qué has podido averiguar? La prensa oficial cubana ha empezado a reportar hoy afectaciones por un incendio forestal que, según ellos, se decretó en la zona sur ahí de la provincia de Matanzas, específicamente en la Ciénaga de Zapata, y ellos han dicho que todavía se trata de sofocar a esta hora de hoy martes por bomberos y trabajadores de otras entidades de la zona sur de Matanzas. En la Ciénaga de Zapata se reporta también por parte de la emisora Radio Reloj que los niveles de agua y la humedad del suelo han decrecido de manera significativa por la falta de precipitaciones. La zona es calificada como un área protegida con más de 4.000 hectáreas de bosques, herbazales y áreas inundadas que atesoran una importante flora y fauna. ¿Qué has averiguado?
Bueno, es como dice, la Ciénaga Zapata es el mayor humedad del Caribe, ¿no? Uh-huh. Y también hay una cosa que estabas diciendo en el programa, los grandes incendios que están sucediendo de manera continua en Cuba. Hemos visto que nuestros campos se han convertido en llamas, y nos hace recordar mucho la tela incendiaria de Gómez cuando la guerra de independencia. Y al parecer ya la población, todo el mundo está hablando de que se le está dando candela a Cuba. No sabemos lo que sucede, pero es algo muy extraño, ¿no? Porque es a nivel nacional.
Bueno, la fuente oficial del gubernamental ha dicho que es la extrema sequía. Y en muchas ocasiones, pues, las malezas, no llueve por muchos meses, lo cual también es verdad. Y también, pues, para ponerlo en este sentido, los accidentes causados por las irresponsabilidades de las personas, una colilla de cigarro, un fósforo encendido. Pero lo cierto es que está ocurriendo. Lo de Pinares de Mayarí es dramático, el daño que ha ocurrido ahí. ¿Has podido hablar con alguien de la zona?
Sí, averiguado con varias personas que trabajan en la Ciénaga de Zapata en el cultivo de arroz, y exactamente es correcto lo que informan, ¿no? Pero el incendio ahí en la zona de... en lo que se va desde lo que el antiguo central de Australia, ya será un central, ya el central no existe, desde Australia a la entrada de Agua Grande a la carretera de la Ciénaga de Zapata, de Playa Larga. Uh-huh. Es ahí donde ocurrió el incendio. Pero la primera llama estaba localizada el domingo, no fue ayer lunes. Quiere decir que desde el domingo había llamas al lado de la carretera. Lo que llama la atención es que donde existieron las primeras llamas es un local que no hay pocas herbazales, es una zona despoblada de monte, es al borde de la carretera, es una hilera durante todo el domingo que estuvo caminando, pero se le restó importancia, y al parecer con las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos, La candela brincó la carretera y los dos lados de la carretera se incendiaron en el día de ayer. Cuando las autoridades fueron a verificar, llevaron a los bomberos y a los jóvenes del Ejército Juvenil de Trabajo, que son los que están en el servicio militar obligatorio, a apagar el incendio en el día de ayer, no pudieron apagar, no pudieron penetrar en los lugares del siniestro, ¿no? Tuvieron que cerrar el tráfico porque las grandes columnas de humo tapaba la visibilidad, no se podía transitar. Y digo, es curioso porque es que ya se incendió, las personas lo estaban viendo desde el domingo.
Pero como digo, esta carretera, ¿a qué territorios comunica? ¿Playa Larga con Jagüel Grande?
Playa Larga con Jagüel Grande, en la zona de, al pasar donde está la gran reserva de cocodrilo, denominada La Boca, unos kilómetros más adelante. Ahí es donde inicia el incendio. Ahora, también existe que esa zona, además, cuando se camina unos 40 metros hacia adentro, que ya el incendio al parecer llegó a esa zona, existen pantanos y existe agua. Es una zona rocosa con mucho diente perro y cacimba que están llenas de herbazales secos que hacen que la candela transite por dentro de esa cueva y caminen metros más adelante, lo que dificulta apagar el incendio.
Entonces, en el día de hoy, a esta hora de la tarde, 2:40, ¿todavía no está controlado o ya está controlado?
No está controlado el incendio. Y el mismo le digo, si sigue penetrando, va a ser difícil que pueda controlarse, porque en esta zona no existen caminos aledaños. Es una carretera sin caminos aledaños, porque es una zona, como le estoy explicando, rocosa, de mucho viento de perro, pantano, muchos herbazales que están secos, pero están cerca, dentro de los pantanos, porque se ve la sequedad a los alrededores, y mucha zona boscosa. Quiere decir que la candela puede expandirse y sería más difícil poderla sofocar. Y es sería un daño irreparable, ¿no? Porque es una zona donde la fauna y es inmensa, ¿no? Existen muchas aves que son, existen aves endémicas que son exclusivamente de esta zona de Cuba y en el mundo, ¿no? Como la Ferminia, el cabrerito de la Tina de Zapata y hay otro más, la gallinuela de Santo Tomás. Esas aves son exclusivamente de esa zona de donde está el incendio en estos momentos. Es una especie que está en peligro de extinción, que no sale de ese lugar. Incluso pocas personas han logrado fotografiarla. Y es una zona también donde abunda mucho animales como la cotorra, los majaces, la jutilla. ¿Bien? Hay un gran peligro de que, y los reptiles, que el daño sea irreparable. Y si le da por caminar hacia, en vez de seguir caminando hacia Playa Larga, caminar a la inversa, el peligro sería que llegaría a la zona de donde se encuentran las reservas de cocodrilo, en la boca, ¿no? Que está muy cerca. Pero bueno, esta zona es poco difícil que se pueda incendiar, debido a que sí, ahí sí hay mucha agua. Pero el fuego está pasando por arriba de los humedales. Es decir, que los bosques están incendiados.
¿Cómo no? Juan Alberto, mañana vamos a ver si tenemos, vamos a esperar a ver qué pasa esta mañana y intentaremos, sigue dándole seguimiento a esto y te llamamos a ver qué ocurre mañana, si finalmente, porque fíjate, lo de Mayarí está sonando hace ahorita casi un mes y ahora es que están controlando, entonces vamos a dar la actualización mañana a ver si hay algo nuevo, ¿viste?
Es que no tiene las condiciones, según las varias fuentes que nos explicaron, fueron dos bomberos, el de Playa Larga y uno de Jaguar Grande, que van a ser dos bomberos contrajadores de la MTT del Ejército Juvenil del Trabajo, jóvenes de 17, 18 años que no están acostumbrados a eso, ¿no? Eso fue lo que llevaron y tuvieron que parar porque no pudieron entrar a la zona del siniestro. Es decir, que la cortina de humo no le da visibilidad para poder entrar al lugar del incendio.
Cómo no, gracias. Mañana hablamos. Juan Alberto de la Nuez. Pues Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, con la actualización de lo que está ocurriendo ahí en la zona de Playa Larga y Ciénaga Zapata, cerca de Jaguar Grande, en Matanzas, reportado por las autoridades cubanas un incendio forestal que afecta a la zona desde ayer en horas de la tarde. Vámonos ahora a seguir nuestra agenda de trabajo. Vamos a intentar la comunicación en breve en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Ander La Guerra Blanco. Contacto en Guantánamo, Cuba, en lo más oriental del territorio nacional, con el periodista independiente Ander La Guerra Blanco. Ander La, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos varios temas contigo, pero vamos a iniciar con uno de los más candentes. Siguen los apagones. ¿Cuántas horas está afectando diariamente Guantánamo los apagones? ¿Qué está ocurriendo con los apagones?
Bueno, ahora mismo los apagones en Guantánamo, por supuesto, no han cesado. Como es las opiniones de las personas, y bueno, y mi vivencia personal, es que no tienen horario ni fijo, ni tiempo fijo de eso. Lo mismo pueden variar desde una hora, dos horas, tres horas, hasta lugares que se van más de cuatro horas, tres y cuatro horas.
¿Tampoco hay un cronograma?
No, en estos momentos no hay un cronograma que nos sirve. Y esa es una de las quejas que en este momento está haciendo la población, porque no se sabe en qué momento se va a ir ni en cuándo va a regresar.
Anderlei, y esto sumado a que se profundiza la crisis con el desabastecimiento, los precios parecen algo de película.
Exactamente. El tema del aceite, del arroz, vuelvo a hablar de él, es un tema que vaya, no tiene, vaya, ya es algo ya que para la gente es como que ya no tiene solución ya.
¿Y la canasta básica incompleta?
Incompleta, cada vez menos, incompleta, pero cada vez menos.
Ahora, en medio de todo esto, hay un excelente trabajo tuyo publicado en el portal Diario de Cuba, donde dispara las alarmas sobre unas barriadas en Guantánamo que llevan más de 25 días sin agua. ¿De qué se trata? ¿Qué está ocurriendo en este lugar?
Bueno, el problema es que la intensa sequía, hay una intensa sequía en toda la región que lógicamente ha dañado fuentes de abasto que ya estaban menguadas por sequías anteriores en todo el territorio, principalmente en la zona norte de la provincia, que realmente está afectando una serie de comunidades que están viviendo este tema, vaya, a su máxima expresión.
¿Y qué alternativa tienen estas personas, esas comunidades? ¿Qué hace el gobierno?
Bueno, en estos momentos, alternativa no tienen ninguna. El gobierno ha comenzado a la carrera unas obras para intentar trasladar aguas desde otra región hacia esa zona que están completamente secas. Pero estas son obras que van lento y no se sabe en qué momento ni en qué tiempo podrán resolver esta situación.
Anderlei, ¿por qué esto lleva años y no se soluciona?
Por lo que ha pasado en casi todas las ramas que tiene que ver con el gobierno, hay incapacidad, morosidad y todo lo que puedas ponerle para solucionar problemas de este tipo. Esa situación se mantiene, como tantos otros, de vialidad, de insalubridad, de todos los tipos de problemas que puede tener la población en Cuba, es sencillamente por lo mismo.
¿Cómo no? Gracias, Anderlei. Anderlei Guerra Blanco, directamente para nuestro espacio Cuba al Día de Guantánamo. Nos proponemos cerrar nuestro programa en la tarde de hoy, cargado de noticias, como siempre, en Santiago de Cuba, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, preso político, Eldris González Pozo, cuentapropista de profesión, y para actualizar el complicado tema de los apagones y el desabastecimiento en la ciudad de Santiago de Cuba, que toca fondo. Cada día, pues, la situación es más complicada y, lamentablemente, pues, no se sabe en qué va a terminar esta cuestión. El desabastecimiento en el casco histórico de la segunda ciudad más importante del país lleva semanas incrementándose, el cual incluye acoso a los cuentapropistas, acoso a los vendedores en medio de la desidia, en medio de la falta de responsabilidad de las autoridades por garantizar al menos los alimentos de la canasta básica el día primero. De todo esto, pues nos proponemos hablar ahí en Santiago de Cuba, donde ya establecemos a las 2:49 el contacto con el activista Eldris González Pozo y preso político, también cuentapropista de profesión, tiene ahí en el barrio Zamorana un puesto de venta de viandas y demás. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Eldris, estamos a 7 de marzo. Como reiterativamente usted dice en este espacio, ha dicho, la canasta básica llegó incompleta. Esta es la última entrevista, hace 3 días, no ha llegado el aceite, pero el 7 de marzo usted nos dice ahora que la cosa sigue complicándose. ¿Qué pasa con el desabastecimiento y hasta dónde llegan ya los precios de los productos como el arroz, el aceite, el azúcar y demás en el mercado informal, que es donde compran ustedes los cubanos?
Bueno, ya esto es una cosa que se ha ido de control, porque es una cosa que nadie lo para. Ahora mismo el arroz vale 200 pesos una libra de arroz. El aceite cuesta 1.500 pesos un litro de aceite en la calle. El azúcar está a 180 pesos una libra de azúcar. Es una cosa, vaya, una locura.
Y sin embargo, en medio de esta situación, personas como tú y otros cubanos que tratan de buscarse honradamente la vida, tratando de proveerle lo que encuentren a los ciudadanos, son hostigados por la policía política. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué hay tanto hostigamiento contra los cuentapropistas?
Ellos se justifican, que dice que como nosotros somos los que estamos dando la comida al pueblo, de que nosotros, aparentemente para ellos, que los productos que nosotros vendemos son robados, que son de adquisición ilícita, y realmente no es así. Los productos se compran, se compran y uno lo vende para sacar un margen de ganancia, y realmente el hostigamiento de esto no es fácil contra los cuentapropistas, porque no tienen ellos para darle nada al pueblo, y entonces viven hostigando a los cuentapropistas.
Ahora, Eldris, se suma a esto, hay apagones nuevamente en Santiago. ¿Desde cuándo y por cuántas horas?
Sí, se está yendo la corriente reiteradamente, 4 y 6 horas todos los días.
¿Y se sabe en qué horario?
No, ellos no. Ellos cuando le dan la gana lo dicen, cuando no lo dicen. Esto es una locura aquí. Ellos la quitan y la quitaron, y ya no hay ninguna programación que te diga este día van a quitar la corriente 4 horas, de tal hora a tal hora. No, ya la quitan y ya.
Bueno, entonces, sumado, Eldris, al desabastecimiento, a la falta de alimentos, al descontento popular, al hostigamiento, ahora también a apagones, es un escenario en Santiago bastante complejo para el gobierno.
Sí, es un escenario bastante complejo, pero hermano, yo lo que digo es que es un escenario que no tiene fin, no tiene fin de cuándo acabar, porque tú te levantas peor y peor y peor las cosas. No mejora nada, todo es peor y peor y peor. Yo no sé hasta cuándo va a ser esta situación aquí en Santiago de Cuba. Ya van a ser 3 meses y pico que no llega el aceite de la canasta básica, y todo sigue subiendo y subiendo y subiendo.
Gracias, Eldris, que descanses y te recuperes. Eldris González Pozo, ahí en Santiago de Cuba. Bueno, y antes de concluir, vamos a recordar algunas noticias titulares a esta hora acá, pues, en Radio Martí. Pues comienza hoy, pues, el Clásico Mundial de Béisbol. Este martes, la Selección Nacional Cubana, pues, iniciará contra Holanda, contra los Países Bajos, en el partido inaugural del Clásico Mundial de Béisbol. También, pues, titulares sobre Cuba, que han sido noticias a esta hora de la tarde, y que reiteramos que en Cuba al Día, senadores de Estados Unidos piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acelerar la investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá Sardiña, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación. Grupos de opositores se unen para llevar la observación electoral independiente a nuevos niveles de profundidad y rigor en la isla, y convocan a manifestaciones en varias ciudades del mundo este 8 de marzo por las presas políticas cubanas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Silencio y destierro, artículo 19, denuncia más de 400 agresiones a periodistas independientes y activistas en Cuba. Y propuesta senatorial busca levantar el embargo a Cuba y autorizar exportaciones a la isla. Reportan al menos 340 violaciones de derechos humanos en Cuba durante el mes de febrero, así lo ha dicho el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Y sobre los apagones, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones en cerca del 23% del país durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche de este martes. La empresa estatal también reportó en la noche del lunes una afectación de 541 megavatios, esperando que este martes ascienda al menos a 653 megavatios durante la hora pico. Fuera de servicio por averías se encuentran la unidad 6 de la central del Mariel en Artemisa, la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, y un bloque del Antonio Guiteras en la central termoeléctrica de Matanzas. También la unidad 5 de la planta 10 de octubre de Nuevitas en la provincia de Camagüey, y la unidad número 2 de la Felton en Holguín y la Unidad 5 de la Rentén, Santiago de Cuba. Mientras que en mantenimiento se encuentran la Unidad 4 de la Central de Cienfuegos y las Unidades 4 y 6 de la Santiaguera Renté. La Agencia EFE recuerda que las interrupciones en el servicio eléctrico volvieron a Cuba a finales de este mes de febrero, con indicadores que superan el 10% de afectaciones tras las cuatro grandes fallas reportadas en cables de alta tensión del Sistema Eléctrico Nacional, que dejaron a medio país a oscura. Y finalmente, informa la emisora oficial cubana Radio Reloj, afectaciones de un incendio forestal en la zona de la Ciénaga de Zapata, que se desató desde ayer lunes en esta zona, la cual se trata de sofocar por el cuerpo de bomberos y trabajadores de otras entidades de la zona sur de Matanzas. El siniestro estalló en un área de herbazales al costado de la carretera que conduce del central hasta en Ciénaga Zapata, donde los niveles de agua y humedad del suelo han decrecido de manera significativa por falta de precipitaciones desde hace varios meses. Calificada como un área protegida, la Ciénaga Zapata, con más de 4.000 hectáreas de bosques, herbazales y áreas inundadas, atesora una importante flora y fauna. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 7 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio